Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Miércoles 22 de julio, el Ministerio de Exteriores asegura que está en plena actividad para tratar de localizar a los tres periodistas españoles desaparecidos desde hace 10 días en Siria. Se les perdió la pista en la ciudad de Alepo, una de las más difíciles de aquel país, a mediados del mes. El ministro José Manuel García Margallo ha dicho que todos los precedentes son buenos y ha vuelto a apelar a la discreción. Por lo demás, el desafío independentista de la Generalitat de Artur Mas sigue centrando la actualidad política. Este miércoles, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, ha llegado a decir que el proceso, como lo ha llamado, no lo va a parar ni Dios ni Rajoy. Son palabras textuales de este político habitualmente tosco. El presidente del Gobierno ha vuelto a advertir que hará cumplir la ley. Aún sobre Cataluña, el presidente de Regional de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha sido recibido una audiencia por el rey y ha contado lo que le ha dicho el rey, que es lo que no se debe hacer. Ha dicho que don Felipe ve irreconducible la posición de Artur Mas. No es habitual, como les digo, que las personas a las que recibe el rey cuente lo que éste les ha dicho. Es más bien una falta de educación. Revilla, por cierto, ha llegado a Zarzuela en taxi, como ha hecho siempre en sus anteriores mandatos. Es la tercera vez que es presidente de Cantabria y nunca ha ganado las elecciones. Como hacía cuando venía a la Moncloa, ha traído anchoas, ha traído queso y hojaldres e indiscreción bajo el brazo. Seguimos muy pendientes de la situación de los tres periodistas españoles desaparecidos desde hace 10 días en Siria, en la ciudad de Alepo. Noticia que empezábamos a contar ayer a la luz de la linterna. El gobierno desarrolla una plena actividad para localizarlos mientras sigue pidiendo, por supuesto, a todos, empezando por los medios de comunicación, prudencia y discreción. Manuel Ángel Gómez.
García Margallo ha pedido discreción y ha dicho que desde el Ministerio de Asuntos Exteriores están trabajando para localizar a los tres periodistas españoles.
El Ministerio está en contacto permanente con la Embajada Española en Ankara, que es la que está llevando las operaciones. En Siria solo tenemos un documentalista, pero hay gente del CNI que está en Siria y que nos está ayudando.
Ha contado el ministro que no hay ninguna reivindicación y no ha dado detalles sobre la desaparición de los españoles. Desde el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos nos han contado que los tres periodistas habrían sido interceptados el 13 de julio en el barrio de Al-Ma'adi, de la ciudad de Alepo, por varios hombres con atuendos afganos. No saben estas fuentes del observatorio, consultadas por COPE, si esos individuos eran criminales o yihadistas.
Al igual que el ministro de Asuntos Exteriores, el presidente del gobierno pedía cautela y no descartaba ninguna hipótesis sobre la desaparición de estos tres periodistas españoles. Lo ha dicho en Sevilla, donde se ha reunido con empresarios andaluces. María Daván.
Mariano Rajoy pedía cautela, prudencia y discreción en este tema. El presidente del gobierno aseguraba que no se descarta ninguna hipótesis. Lo único contrastado, decía, es la desaparición de los tres periodistas y a partir de esa realidad se está trabajando. El presidente insistía en que se está haciendo todo lo posible para traerlos a casa sanos y salvos, pero recordaba las difíciles condiciones de esa zona en conflicto, y es que Alepo es el centro de constantes combates, sufre numerosos cortes de luz y tiene problemas en sus comunicaciones. En conversación informal con los periodistas, el presidente destacaba la labor de los medios de comunicación y apuntaba que la libertad y la seguridad deben mucho al trabajo que realizan los profesionales de la información.
Por supuesto, el presidente del gobierno también se ha referido al órdago secesionista de Artur Mas, lo que llaman el proceso. Rajoy ha reiterado que dará la batalla a favor de la Constitución frente a las aspiraciones de independencia que plantean desde la Generalitat de Cataluña tras unas elecciones que no están convocadas el 27 de septiembre. Quien también ha hablado de este asunto es el presidente de Cantabria. Se ha metido, como siempre, donde no debe, el señor Revilla. El regionalista Miguel Ángel Revilla, que ha sido recibido en la Zarzuela por el rey Felipe VI, ha dicho que el rey está muy preocupado porque con Artur Mas vamos al precipicio.
Puesto que con este señor Mas no hay arreglo posible y vamos derechos al precipicio, porque eso sí me lo ha dejado claro, que a pesar de que estuvieron una hora y media, es irreconducible su postura. Bueno, lo que tenemos que hacer es un poco de pedagogía.
La pedagogía la tiene que hacer el señor Revilla y saber que lo que le dice a uno el rey no se cuenta, que es una costumbre, es una cortesía, es de educación, incluso de sentido común. Es también protagonista este miércoles la alcaldesa de Barcelona, que no se contienen, estos nuevos alcaldes no se contienen. Hay quien piensa, se van a contener de aquí a las generales, no se contienen. La activista Ada Colau, la activista sujetada por Podemos, ha dado plantón a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha inaugurado en la ciudad condal las obras del tren al aeropuerto del Prat. Colau alega que se ha enterado de la visita por los medios de comunicación, y todos nos lo creemos. Además, Colau ha suprimido la misa de la Merced del programa oficial de la fiesta mayor de la ciudad condal. Dice que quiere respetar la aconfesionalidad de las instituciones y, por supuesto, eso implica saltarse las tradiciones y las costumbres. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Ada Colau asegura que lo que quiere es que las instituciones sean aconfesionales y por eso ha decidido retirar la tradicional misa de la Merced de la fiesta mayor de Barcelona. Tampoco asistirán ni ella ni ningún miembro de su ejecutivo, porque de lo que se trata, dice, es de modernizar las fiestas.
Lo que hacemos es actualizar, porque esto era una tradición muy antigua, actualizamos y modernizamos, digamos, el Ayuntamiento de Barcelona, haciendo una cosa que de hecho muchísima gente y muchísimas entidades llevaban muchos años reclamando, que es que se separen las prácticas religiosas de los actos institucionales.
La oposición no ha tardado en criticar que una cosa es no asistir a la misa y otra muy distinta es retirar del programa institucional la misa de la Merced.
Habrá que recordar porque es quién es la patrona de las fiestas. Rodrigo Rato tenía este miércoles una cita con la justicia. El vicepresidente del gobierno, que ha entrado por el garaje de los juzgados de Plaza Castilla, se ha negado a declarar. Es uno de los asuntos que abordamos en la reunión del equipo económico de la Linterna a las 9 con Joaquín Bizmanos.
Rato sí no ha querido declarar, dice que no lo hará hasta que no haya un informe detallado de los documentos que le incautaron hace 3 meses en los registros a su domicilio y a su despacho. Se ha quejado al juez de las medidas cautelares extrema, afirma, a las que está sometido. A partir de las 9 hablaremos además del dinero extra, 7.000 millones de euros que Rajoy va a dar a las comunidades autónomas y de los buenos datos de turismo. Hasta junio han llegado a España 29,2 millones de visitantes extranjeros. José Manuel Soria es el ministro del ramo.
Vamos a volver a tener récord de turistas en este año 2015.
Y luego hay novedades sobre Grecia. El Banco Central Europeo da otro balón de oxígeno a las entidades helenas al ampliar en otros 900 millones de euros la línea de liquidez de emergencia. El tercer rescate llegará a mediados de agosto.
Han pasado más cosas este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
El Partido Popular ha registrado en el Congreso su propuesta para reformar la ley electoral para la elección de alcaldes. Plantea que los partidos que ganen las elecciones municipales puedan lograr una representación extra si consiguen más del 35% de los votos y una diferencia de 5 puntos sobre los segundos. Esta tarde, el juez ha prorrogado otros 2 años la prisión provisional a los padres de Asunta, acusados del asesinato de la pequeña. Además, el Tribunal Supremo no indemnizará a Dolores Vázquez por un error a la hora de presentar la petición. Recordamos que estuvo encarcelada durante 17 meses por el asesinato de Rocío Baninkoff. Luego fue exculpada. Reclamaba 4 millones de euros por daños y prejuicios. Y sepan que el equipo de investigación de Atapuerca ha encontrado nuevos restos de cráneo de más de 400.000 años. Servirán para seguir reconstruyendo los 17 identificados a lo largo de más de 3 décadas.
Última hora en la crónica internacional, Javier Fernández, Mar Domingo.
El Tribunal Supremo de Pakistán ha aplazado la orden de ejecución de Asia Bibi, la cristiana acusada de blasfemia por manchar, según dicen, con sus manos impuras, un pozo de agua. Además, hoy se cumplen 4 años de la matanza de Utøya en Noruega, en la que perdieron la vida 77 personas. La primera ministra noruega, Erna Solberg, ha inaugurado en el lugar del ataque una exposición que busca, según ha dicho, mostrar el drama provocado por los extremismos. Y en Camerún esta tarde, un doble atentado suicida ha costado la vida al menos a 13 personas. Fuentes militares lo atribuyen a los terroristas de Boko Haram.
Son las 7:09. A esta hora conectamos, como siempre, con la Dirección General de Tráfico para saber la circulación por las carreteras. Hoy miércoles 22 de julio está Fernando Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuidado en primer lugar con las fuertes tormentas que en los últimos minutos han estado cayendo, sobre todo en puntos de la Comunidad Valenciana y de las provincias de Teruel, de Cuenca y de Guadalajara. Están dificultando la conducción con el asfalto resbaladizo, pero también reduciendo la visibilidad en algunos momentos. Por tanto, les pedimos que moderen su velocidad y sobre todo que aumenten la distancia de seguridad en esas situaciones. Además, les recordamos que en la provincia de Barcelona se van a encontrar con retenciones en tramos habituales de las rondas B10 y B20, también en entradas por la C3 en Esplugas o por la C58 en Montcada y Reixac. Hay dificultades en la AP7, se cuela un accidente en la zona de Barberá del Vallès, sentido Papiol. En la Comunidad de Madrid, pequeñas retenciones en la M40, en la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia, y hay también algunas dificultades en la entrada por la 2, la carretera de Barcelona. Un vehículo ha quedado averiado cerca ya del acceso a la M30 y está ocupando el carril derecho, sentido entrada. Cuidado en Almería, por avería en la A7 en la Concepción, kilómetro 561 está cortado parte de un carril, y también otra avería dificulta la conducción en Sevilla en S30 en el Puente del Centenario.
Completamos esta primera crónica de la linterna, nada más encender, con el pronóstico del tiempo para lo que queda de este día con Cristina Blázquez.
Las tormentas han ganado hoy protagonismo desplazando al calor. Esta noche seguirán los chubascos en Pirineos, Aragón e interior de Cataluña y Comunidad Valenciana. Las temperaturas han bajado en el norte y van a seguir altas en el centro y sur peninsular.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 34 grados e intervalos nubosos. Mañana habrá cielos prácticamente despejados y ascenderán las temperaturas. El Consejo de Gobierno convocará ayudas por valor de 4 millones y medio de euros para los próximos 3 años. Irán destinadas a financiar actividades en las áreas de ciencias sociales y humanidades y para programas de investigaciones en sectores como el del turismo, el arte, la cultura, el patrimonio y la innovación empresarial. Sepan también que el vertedero ilegal de Valdemín Gómez llevaba funcionando 2 años. Según el auto del juez, el imputado llevaba todo ese tiempo construyéndolo y ya se acumulaban infinidad de residuos que fueron los que provocaron el incendio de finales de junio, que duró 17 días. El magistrado le ha ordenado que paralice cualquier actividad en la finca que tiene alquilada hasta que regularice la actividad que venía desarrollando. Continúa la información en La Linterna en COPE.
En un momento nos cuenta Manolo Lama, nos avanza la actualidad del deporte de este día.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
¡Qué bonito! Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
¡Tiempo de Juego, González y Castaño! Mira, mira, ¡qué espectáculo! ¡Ay, Reyes, mete por dentro!
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
¡Comienza Tiempo de Juego! Que hay un amigo que tiene en el móvil el Te Dejo Condenar.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¡Atrevíbete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En verano todos somos conscientes de lo que es hacer la maleta a toda velocidad o buscar un sitio en la playa a toda velocidad. De lo que no somos tan conscientes es que la velocidad también influye en un gran número de accidentes de tráfico. Por eso, del 20 al 26 de julio, la DGT pone en marcha una campaña especial de control de velocidad. Tengamos en cuenta que llevar una velocidad adecuada podría evitar 1 de cada 4 muertos en accidente de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Este es donde estés.
Han pasado más cosas en este día y contamos hasta ahora cuando
te compras, haciendo deporte, en el coche.
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en COPE. Facebook.
Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No. La quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo. No falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Ya saben que a las 8:30 tenemos el habitual tiempo de deportes, pero ahora Manolo Lama avanza lo más destacado. Vamos, Manolo.
Bueno, Colmenarejo, lo primero que tenemos que marcharnos es a Francia para conocer qué ha ocurrido en la primera etapa de los Alpes. Una etapa donde todos teníamos mucha ilusión en Alberto Contador y me parece, Erifrade, que ha sido un día desgraciado para el pinteño, ¿no?
Contador, que antes había sido protagonista por lanzar un ataque a 73 kilómetros de la meta que fue secado por Valverde, luego lo ha sido por caerse en el peligrosísimo descenso de Alós. Duelen las heridas, pero más le duelen al pinteño los 2:17 que ha perdido con Froome y Quintana y los 2:10 con Valverde, que tras la retirada del enfermo Van Garderen asciende a la tercera plaza en la general. Contador está a 6:40 del amarillo, la etapa para el alemán Geske.
Bueno, buscamos ahora titulares. El primero tiene que ver con Cristiano Ronaldo. ¿Cómo está el portugués? ¿Qué le pasa al bicho Isaac Avilés?
Bueno, por un lado el portugués se le ve muy implicado y a la espera del encuentro con Florentino Pérez el presidente ya le ha comunicado que es el eje de este nuevo proyecto, pero también es cierto que Cristiano no termina de acostumbrarse a la forma de trabajar de Rafa Benítez. Ha protestado cuando le han anulado un gol, se le ha visto molesto e incluso ha dejado algún que otro gesto de contradicción.
Y la noticia en el Fútbol Club Barcelona, Anaís Martí, tiene que ver con las posibles salidas de Pedro y de Adriano. Cuéntame.
Luis Enrique ha hablado con Pedro y ha dejado claro que la última palabra la tiene el jugador. En el caso de Adriano, ha oído rumores y sabe que interesa. En ambos casos, Luis Enrique advierte que si se quieren ir deben pagar la cláusula. 30 millones la de Pedro, 90 millones y mucho menos asequible la de Adriano. Aún así, su representante nos confirma a COPE que la oferta de la Roma sigue en pie.
Bueno, ya que estamos hablando de fichajes, el Atlético de Madrid es una máquina compulsiva de comprar. Ahora parece que ya prácticamente tiene cerrado lo de Felipe Luis, porque David Oyer, el brasileño, está en la capital de España.
Llegó anoche a la T4 del aeropuerto de Madrid y esta mañana se ha reunido con José Luis Pérez Caminero en un hotel de Pozuelo. A las 12:30 ha llegado al estadio Vicente Calderón con Jorge Méndez, Miguel Ángel Gil Marín y el propio Caminero para ultimar los detalles del contrato. Firma por 3 temporadas y el Atlético paga 16 millones de euros.
Bueno, ya que estamos hablando de fichajes, hay que recordar, Edu Badía, todo lo que ha ocurrido en la jornada de hoy. Hombres que entran, futbolistas que se van.
Por ejemplo, Mario Suárez, que ya es jugador de la Fiorentina. Iturra deja el Granada para jugar en el Udinese. Larribey se marcha del Celta y ficha por el Vanillas de Abu Dhabi, que entrena Luis García. El Rayo presenta a Bebé y Diego Llorente. Y el Eibar ha fichado al defensa de la Almería, Mauro Dos Santos.
Bueno, hoy a partir de las 8:30 tenemos mucho fútbol en vivo, pero ha jugado el Barça su primer partido. Lo jugó en Estados Unidos, en Los Ángeles, a las 5 de la madrugada. Allí está la enviada especial de la COPE, Silvia Ortiz. Cuéntame cómo ha sido el primer partido del equipo de Luis Enrique.
Buenas sensaciones, ha ganado 2-1 a Los Ángeles Galaxy con goles de Luis Suárez, escogido mejor jugador del partido, y de Sergio Roberto. La sorpresa positiva, el buen nivel de Douglas, récord de asistencia a un partido con un equipo de la Liga Americana, 93.226 espectadores en el Rose Bowl de Pasadena. El Barça en estos momentos está subiendo a un avión, se va a desplazar desde Los Ángeles a San Francisco, donde el sábado jugará contra el Manchester United.
Y además de todo este repaso que le estamos dando a la actualidad, Adrián Gómez, ¿qué más tenemos que destacar?
Dos de baloncesto, Manolo. La primera, el partido que la selección femenina sub-19 está jugando frente a Holanda, 26 iguales en estos momentos, y la segunda, en clave del Real Madrid. El equipo blanco ha roto el contrato con Kaisi Rivers porque por su pasaporte va a ocupar plaza de extracomunitario.
Bueno, nosotros volvemos a las 8:30 y hoy le preguntamos a los oyentes de la COPE si piensan que Cristiano Ronaldo necesita escuchar al presidente del Madrid, a Florentino Pérez, decir que él es el líder, que él es el número uno del equipo blanco.
A las 8:30 sigue el deporte con Lama en la linterna.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Es uno de los teatros más emblemáticos de España, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico desde su fundación por Adolfo Marsillac hace casi 30 años. El Teatro de la Comedia es noticia esta semana. Llevaba más de 13 años por obras y por fin se reabre al público. Será el 15 de octubre con el estreno de Un Calderón, el alcalde de Zalamea, Ramón García Pellegrín.
Del drama de 13 años de silencio a la comedia de la palabra y la acción. Alfonso XII inauguró el Teatro de la Comedia en septiembre de 1875. 140 años y un mes después, la legendaria sala volverá a abrir sus puertas al público. Lo hará con el alcalde de Zalamea, bajo la batuta de la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Elena Pimenta, y con la interpretación de Carmelo Gómez. De la Dama Boba, de Lope, en el el año 2002 al alcalde de Calderón han sido más de 13 años de cierre donde han flotado los fantasmas de algunos estrenos históricos que tuvieron lugar allí. Dos premios Nobel como Echegaray y Benavente estrenaron sus obras en este escenario de la Comedia donde se vieron por primera vez piezas que forman ya parte de la historia de nuestro teatro de finales del 19 y de todo el siglo 20, como la de San Quintín de Galdós, Cuento de Abril de Valle Inclán, Los Caciques de Arniches o La Oisa está debajo de un almendro y Los habitantes de la casa deshabitada de Jardiel Poncela, así como innumerables obras de autores como Miura, Edgar Neville, López Rubio, Ruiz Iriarte, Alfonso Paso, Lauro Olmo o Martín Recuerda, hasta el estreno en España del año 52 de la obra cumbre de la dramaturgia del siglo XX, Muerte de un viajante, de Arthur Miller. Ahora esta Bombonera reabre sus puertas para la felicidad de todos los que traducimos la palabra teatro como pasión y vida.
Monse Iglesias es la directora general del INAEM, del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Por qué dice Ramón que es una bombonera?
Bueno, Ramón ha hecho un excelente resumen de la vida del teatro y es verdad que es una bombonera y también ha utilizado una palabra, yo creo que muy precisa, que es felicidad. Me parece que todos en este momento, los que amamos el teatro y la cultura, pues nos sentimos felices. Abrir un teatro de esta envergadura en tiempos, pues al fin y al cabo, como los que estamos pasando, yo creo que es doblemente motivo de celebración, ¿no?
Ha quedado bonito.
Ha quedado maravilloso, sí, ha quedado... Era un teatro muy hermoso, pero... Y por lo tanto se han respetado muchísimo todos los elementos histórico-patrimoniales y la policromía se ve mejor que nunca y está pintada a mano con un pincel y todo el mundo que pueda pasar ya lo hará muy pronto a verlo, lo podrá disfrutar. Pero es que además, pues lógicamente con las obras de reforma se le ha dado toda la innovación y toda la nueva capacidad estructural que un teatro debe tener. Así que se ha mantenido lo mejor y se ha renovado por dentro, ¿no?
¿Cómo es posible que un teatro como el Teatro de la Comedia haya estado cerrado 13 años?
Bueno, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Para empezar, los procesos primeros, hasta que se obtienen todas las licencias y se sabe bien cómo proceder, son lentos, porque el peso histórico-patrimonial, como os comentaba, es mucho. Y entonces, bueno, pues se han manejado tiempos pues muy... pues eso, lentos con respecto a lo que es las garantías sobre las acciones que de intervención. Uh-huh. Y después, pues es una obra compleja y pasa por distintos avatares, se encuentra en algún momento pues que hay que hacer algún tipo de ajuste y de cambio con respecto a lo previsto en las estructuras. Bueno, todo influye para que una obra pues vaya acumulando un cierto retraso, ¿no? Pero yo creo que al final no ha sido tanto y no ha habido ninguna desviación presupuestaria, ni mucho menos, y eso, bueno, pues son muy buenas noticias y ya podemos disfrutarlo.
Eso le iba a preguntar, que ha sobrado dinero de la rehabilitación, ¿no?
No, sobra. No ha sobrado nada. Es verdad que al principio, antes de que se adjudicasen las obras, sí, el presupuesto ascendía a 27 millones de euros. Uh-huh. Pero una vez que se han adjudicado y una vez que hemos presupuestado ya lo que queda de equipación técnica, hasta finales de 2017 estaremos introduciendo pequeñas mejoras técnicas, me refiero en lo que es la equipación para la actividad teatral en sí misma, ¿no? Ya no del edificio. Bueno, pues ascenderá todo a 20 millones de euros, así que es un montante inferior, pero no lo hemos podido ahorrar. Yo creo que hubiera sido demasiado, ¿no? Esto es como las obras en casa de uno, siempre se retrasan un poco y ahorrar es difícil, ¿no?
Y hablando de dinero, ¿qué ahorro supone para la Compañía Nacional de Teatro Clásico poder volver a su sede y no tener que pagar el alquiler del Teatro Pavón, por ejemplo?
Pues ese es un ahorro importante porque, por una parte, no se paga el alquiler, que, bueno, pues no deja de ser una cantidad importante para la compañía, y por otra parte, y también influye mucho, tenemos muchas más butacas. La compañía, que está haciendo un trabajo excelente y que tiene y vienen espectadores de toda España para poder disfrutar de sus montajes, pues en el Teatro Pavón llenaba prácticamente en 48 horas ya no quedaban entradas para lo que era una obra en sus distintas semanas.
Porque es mucho más pequeño el Pavón, claro.
Exacto, es casi la mitad del aforo. Ahora es un aforo de 600 y pico butacas y, bueno, pues eso también hará que en cada una de las funciones pues la compañía tenga pues una capacidad mayor, ¿no? Aunque el retorno no va a nosotros directamente, pero bueno, va a la caja común de todos.
Además del alcalde de Zalamea, ¿qué más se va a poder ver la próxima temporada en el Teatro de la Comedia?
Pues mira, eso el 9 de septiembre os lo vamos a contar todo cuando presentemos la temporada. Vale, sí, vale. Ya poned la cita en la agenda, cita obligada. El 9 de septiembre veréis qué temporada tan espectacular ha diseñado Elena Pimenta con su equipo. Creo que empezar con el alcalde de Zalamea, que es uno de los grandes de nuestros clásicos, con Carmelo Gómez en el papel del alcalde, va a ser un gran hito, pero vienen algunos detrás muy, muy importantes. Lo que pasa es que todavía no los puedo desvelar. Hasta el 9 de septiembre vamos a esperar con expectación.
Pero la noticia, por lo tanto, es que un teatro del 19 ya es un teatro del 21, ¿no?
Sí, sí, absolutamente, para disfrute de todos los ciudadanos, sí.
Monserrat Iglesias, directora del INAEM, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Gracias por estar en la linterna en la cadena COPE. Buenas tardes y que le vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Adiós. Vamos a retroceder un poquito más en el tiempo, más lejos que desde que se construyó el Teatro de la Comedia. Desentierran en Atapuerca nuevos restos de cráneos de más de 400.000 años. El equipo formado por cerca de 200 investigadores los han encontrado después de 40 días de excavación. COPE en Castilla y León, Marta Bermejo.
Los yacimientos de Atapuerca continúan sorprendiendo a los arqueólogos y a los propios codirectores del centro con los nuevos hallazgos que se han encontrado en los últimos 40 días. Estamos hablando en concreto de varios restos de cráneo de homínido hallados en la cima de los huesos y que permitirán completar alguno de los 17 cráneos encontrados en el mismo yacimiento. Se trata de restos de hace más de 400.000 años que marcan un antes y un después, tal y como ha explicado el director Juan Luis Arzuaga.
Un fragmento de cráneo bastante grande, que no pertenece a ninguno de los 17 cráneos anteriormente identificados, que debe ser otro cráneo, que iremos reconstruyendo. A lo mejor dentro de X años pues habrá una parte así más completa, ¿no?, que mostrar.
Es hasta ahora el yacimiento más prolífico de la Sierra de Atapuerca, donde también se han hallado restos de microfauna y grandes mamíferos.
Sigue la linterna encendida hasta la medianoche a las 11 en Canarias, también hoy miércoles 22 de julio, por supuesto, claro que sí. Un momento.